Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les hace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, en esta su radio Ramblo, durante estas dos horas de amor por las letras. Hoy iremos de la mano de amigos y poetas del grupo Desnudando el Alma, un grupo creado con el fin de compartir y difundir arte. Somos 9 amigos: Guacho Versolari, poeta; Esperanza ZC, Ana Centellas; Daisy Baquedano; Lorena Fernández; Miriam Paz Jordán; Marco Giacobelli; Javier Aranda; y una servidora, Rosario Salazar. Amigos que amamos el arte en toda su expresión, con la idea de compartir las creaciones realizadas por pintores, escritores, cantantes, cantautores, poetas, escritores, que nos invitan a conocer su visión del mundo por medio de sus obras. En este momento me acompaña mi queridísimo Marco Giacobelli. Bienvenido, Marco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes de este grandísimo programa conducido por Rosario Salazar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marco. Bueno, pues aquí estamos en Desnudando el Alma. Bello nombre, ¿no, Marco?
Sí, la verdad que sí, porque el alma tiene muchas cosas que decir y muchas veces no lo dejamos. Y a veces hay que dejarlo que fluya para sacar lo que tenemos dentro. Y una manera de hacerlo es desnudándolo, ¿no? Sacándole lo bueno.
Exactamente, irse despojando de todo lo que los sentidos ven, ¿no? De todo lo que vemos, tocamos, oímos, bebemos. Y eso es hermoso. Y la verdad, tú, un gran locutor, tienes un programa increíble que a mí me gusta muchísimo. Tienes el programa Cambalache. Son 4 horas que estás sentado ahí en la radio entrevistando, haces unas entrevistas magníficas, pones temas increíbles. Y la forma tan sencilla, tan humilde y tan amigable en que tú nos compartes también a la gente que tú tienes en tu radio, como en mi caso fue con el maestre don Juan Benito Rodríguez Manzanares, y la verdad que fue increíble. Igual me diste una entrevista importantísima que le hiciste a Luz Casal, y bueno, y eso es lo bonito, Marco, el dar sin egos, ¿no? El dar sin envidias, el dar con amor al arte.
Es el compartir, el saber compartir, el saber que nuestra función es la comunicación, que es muy importante, y decir lo que realmente sentimos, decir la verdad, decir lo que muchos no se atreven. Y tenemos que decir que en nuestro país, lamentablemente, los medios de comunicación están atrados, no hablan como tendrían que hablar, están manipulados, porque nosotros la realidad la vemos día a día y esta gente parece ser de que vive en otro país. Exacto. Pero cuando lo tienen enfrente, si tú tienes a cualquier diputado o a cualquier personaje público, lo tienes delante y no le hacen las preguntas que le tienen que hacer, como que le tienen miedo.
Exacto.
Dicen que en México no hay violencia, que bajó la violencia, que la gente no está pasando hambre. Resulta que tenemos más de 55 millones de personas que están padeciendo hambre en México.
Exacto. Y mira que esta es la importancia de Radio AMLO, que somos un colectivo, Marco, que informamos, que decimos la verdad durante, exacto, las 24 horas del día. La verdad que como bien dices, hay muchos medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, que no dicen la verdad, y realmente acá con nosotros sí encuentras la verdad. La verdad, verdad.
No somos estatales.
Exacto.
Entonces, al no ser estatal, hacer una emisora privada, hacer una emisora ¿cómo se dice? Por más que pertenece a un partido político, es muy plural, en el sentido de que toma las cosas de una manera diferente, y se nota. Nosotros escuchamos los programas los programas son con libertad de expresión, y tú escuchas otros lugares y no es así. La falta de expresión es lo que nos está hundiendo y manipulando lo que son las noticias reales de lo que vivimos cotidianamente en México.
Así es, así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista contigo, mi querido Marco. Tú tienes muchísimos años en la radio. ¿Cómo comenzó Marco Iacobelli en la radio?
Bueno, yo comencé en Italia, en la ciudad de Prato, en Florencia, a través de una amiga. Yo hacía, colaboraba haciendo espectáculos en Italia, en esta ciudad, en una discoteca. Y entonces esta locutora, Estefania Lazzaretti, me dijo: ¿no te gustaría hacer un programa en nuestra radio? Yo dije: bueno, nunca he hecho radio. Pero dice: sí, pero tú hablas muy bien. Y bueno, al final hablaron con los directivos de la radio, porque era una radio que pertenece a Radio Vaticana, y empezamos con un programa que se llamaba Aquí Argentina, el primer programa radiofónico en Europa sobre Argentina, reconocido por el gobierno italiano y reconocido por el gobierno argentino. Eso fue en el año 1985. Y de ahí empecé a trabajar, empecé con un programa simple, un programa que después se empezó a levantar el nivel, es un programa sociocultural, sobre todo marcado por la inmigración argentina en Italia. Y entonces, claro, tenía una audiencia muy especial, porque el problema de los emigrantes es el saber integrarse en un país. Entonces, cuando un emigrante va a otro país, como un mexicano pudiera ir a otro país, lo primero que siente es la falta de comunicación. Entonces el programa lo que hacía era pasar música argentina, hablar de recetas. Y bueno, ahí empezó ese programa y duró hasta el año 90. Ya después yo me fui a España, seguí trabajando en otras emisoras. Y después, ya de hace 5 años, trabajando acá en México. Ya llevo muchos años con la radio, aprendí mucho. Pero es ¿cómo se dice? Un oficio que tú sabes bien que nunca terminamos de aprender.
Así es.
Y bueno, nunca me dejé manipular. Cuando quisieron manipularme, me he ido, porque cuando no me dejan decir la verdad, o me quieren callar o silenciar, es cuando reacciono. Pero bueno, aquí estamos trabajando y colaborando también contigo en tu programa.
Ay, muchas gracias, Marco. Además de que eres un gran locutor, y no porque seas mi amigo, porque realmente así es, tu programa dura 4 horas, tiene una variedad increíble, presentas poesía, presentas cantantes, presentas a Carnet, que es como un ser espiritual, ¿no? Es como un ser espiritual. Presentaste entrevistaste a esta niña que estuvo, la única mexicana, en la película de Loving Van Gogh, ¿no? Vincent. Loving Vincent.
Cartas a Van Gogh.
Exacto.
Y fue una experiencia que te puedo decir que de las entrevistas que más me sensibilizó, por la forma de hablar de esta chica tan natural, y después me lo dio los medios de comunicación no le hayan dado el lugar o el sitio que realmente se merecía. Entonces es una chica que da para mucho. Ella nos contó de que está como anotada en esta agencia de Polonia, donde si van a hacer otra película seguro la van a llamar. Es una gran mujer y me gustaría mucho que la pudieras tener en tu programa.
Sí, ya tengo el teléfono de esta niña, y la verdad que sí, sería muy interesante tenerla aquí en Radio AMLO, en De Poesía Morena y Algo Más, porque como lo dijimos hace rato, no solo entrevistamos a poetas, también a cantantes, cantautores, pintores. Y eso es lo lindo, ¿no? El poder difundir el arte. Pero además de eso, Marco, tú eres un gran cocinero, un gran chef.
Lo de la cocina se lo debo a mi abuelo, en el sentido, cuando era joven, bueno, joven, sí, joven, y sabes cómo empiezas a salir con las chicas, ¿no? Entonces mi abuelo me dijo un día, Marquito, si querés conocerte con las mujeres y si querés ser un buen amante, tienes que ser un buen cocinero. Y la verdad que se me quedó pegado eso, y bueno, me pegaba un poco, me gustaba la cocina, pero no así tal forma. Y empecé a mirar más a mi mamá, a cómo cocinaba, me gustaban ver programas de cocina. Y la verdad es que la cocina me apasiona. Cuando era joven, que cocinaba, o venía alguna chica a mi casa a comer, o él cocinaba, era un desastre, porque vos no te imaginás, ensuciaba, bueno, todo un desastre. A medida que cuando tuve el primer restaurante en el año 1997, de ahí en adelante que empecé a trabajar y saber lo que era una cocina, bueno, puedo decir que aprendí mucho, y una de las cosas que aprendí fue el orden. Y ahora cuando cocino, ya no soy más un desastre, sí, ya soy organizado.
Ya te organizas. Entonces el amor entra por la barriga.
Exacto, y tiene razón, mi abuelo tenía razón, porque conquistas a la mujer o la mujer al hombre con la comida. Si tú preparas una buena cena, una buena comida, lo haces con amor, lo haces con pasión, esa persona que recibe esos platos es como que la estás enamorando. Y yo notaba, al menos en mi vida personal, también me daba muchos resultados. Enamoraba cocinando.
Ah, qué bello, qué bello. ¿Cómo es un día de Marco Giacobelli? Cuando te levantas, porque estás en el restaurante, estás en la radio y haces muchas cosas más, pero ¿cómo es un día de Marco? ¿Te levantas y qué haces?
Bueno, me levanto, lo primero que hago es tomar un café o tomar mate. Un mate es una infusión argentina y muy típica, pero sobre todo tomo café, a lo primero el primer café. Después me pongo en la computadora a leer el periódico de Argentina para ver cómo están las cosas. Y ya de ahí me empiezo a organizar, empiezo a preparar el programa. Ahora, claro, tuve que reducir un poco porque estamos preparando la reapertura del restaurante. Y entonces ya los miércoles, de miércoles a viernes, sábado, estoy ahí preparando cosas en el restaurante, limpiando, acomodando para la reapertura. Y bueno, en los tiempos libres lo que hago es buscar música, buscar entrevistas, cómo voy a preparar el programa. El programa siempre lo trato que la producción esté en mi cabeza, soy una persona creativa, y nada, y trato de que salga bien, ¿no? Soy muy exigente conmigo mismo en todo lo que hago, y bueno, también le dedico una parte de lo que es mi día a la persona que me acompaña, que es mi esposa, que agradezco siempre su apoyo, porque la verdad que me apoya en todo lo que hago y siempre está diciéndome que le gusta el que hago, y eso para mí yo me siento muy cómodo, me siento muy relajado. México me cambió un poco la forma que tenía de Europa. Yo vivía en España se vive muy agitado, muy exagerado, y bueno, acá en México estoy más tranquilo, más relajado.
Eso,
compartiendo contigo y con toda la gente que de un modo u otro me conoce.
Eso te iba a preguntar, México, ¿cómo te ha recibido México? ¿Estás casado con una mexicana? ¿Estás casado sí. con una mexicana? ¿Qué extrañas de Argentina?
Bueno, lo que siempre he extrañado de Argentina, desde que me fui la primera vez, yo me voy de Argentina en el año 1982, fue una semana antes de Navidad, no, unos días antes de Navidad, fue un 23 de diciembre, 23, 24, 22 de diciembre me voy a Argentina, le digo a mi mamá, mamá, me voy a Europa, me voy a Italia, a la casa de la abuela, voy a pasar las fiestas y vuelvo. Mi mamá me dijo, sé que no vas a volver más. Fue una cosa que me quedó, lo que pasa es que subieron cosas estando en Italia y nada, al final lo que fue para 2 meses me quedé 11 años en Italia. Lo que más extraño de Argentina realmente es mi calle, la calle donde me crié, y mis amigos de la infancia, que sigo conservando amistad con ellos, sigo hablando con ellos, amistad con exnovias de cuando era pequeño, cuando tenía 14 años, 15 años, 10 años, todavía mantengo conversaciones con ellas, cada uno está casado, con hijos, nietos, pero hay una amistad. Yo soy una persona que supe valorar la amistad, supe lo que era el respeto y sobre todo lo que son los códigos en una amistad. Eso es lo que extraño de Argentina. Argentina cambió mucho. Argentina hasta el año 80 era un país hermoso, un país, sí, con los problemas que todos sabemos, pero los problemas eran ajenos a lo que era la vida cotidiana. Se vivía, se trabajaba y se estaba en paz. Después cambiaron las cosas, en el 84 ya entró la democracia en Argentina y se transformó en libertinaje. Aunque muchos no la quieran reconocer, Argentina cambió, pero para peor. Hoy es un país destrozado, es un país dividido en mil partes, y la juventud no sabe ni lo que quiere. No es como la juventud nuestra, que fue una juventud luchadora, fue una generación que peleaba, salía a la calle, discutía, defendía los valores, defendía la amistad, sobre todo los códigos que había en la amistad. Claro, cada país es un mundo hoy.
Así es, así es. Y la verdad que lo que dices es muy cierto, porque hasta en México los jóvenes como que han cambiado mucho, ¿no? No tienen como nosotros, como dices, los jóvenes de nuestra época, los mismos valores, los mismos principios, las mismas metas, las mismas ganas de ser, ¿no? De como que ahora... Sí, te escucho.
No, evolucionamos para peor.
Así es.
Nosotros no teníamos tecnología, nosotros creábamos nuestros propios juegos, ya teníamos la inocencia, pero sobre todas las cosas teníamos fantasías, teníamos sueños, creíamos en algo que iba a venir, porque creíamos en un futuro. Y teníamos ilusión, y a una persona, a un niño, a un joven, lo que no le puede explicar es la fantasía. Hoy no hay fantasía. Hoy existe el ordenador, existe el celular, la tablet. Tú lo miras cuando vas a un restaurante, que es una persona que, ¿cómo se dice? Soy muy observadora. En una mesa de 6 personas, 5 están con el celular. Entonces ya se perdió lo que era el vínculo familiar, se fue perdiendo. Pero también te tengo que decir que la comparación de los países donde yo no viví, en México todavía, a pesar de esto, yo lo que veo es que hay una unión familiar.
Sí.
Veo la familia que sale a pasear, la familia que va a cenar o a comer, y van con los niños, con la novia, como grupo familiar. Independientemente de lo del celular, creo que todavía la familia sigue estando un poquito en pie a comparación de otros países.
Eso es cierto. La familia para el mexicano es muy importante, pues es su fuerte, su base, su todo. Sí, la verdad que sí. Marco, y cuando tú estás preparando el programa, ¿cómo le haces? ¿Cómo te has podido contactar con tanta gente? Porque realmente tú tienes muchísima gente en tu programa. Tienes músicos de tu país, músicos de otros países, tienes cantantes, poetas, tienes a la Orden de España, que es con Juan Benito Rodríguez Manzanares. ¿Cómo le haces para contactarte, para estar pues al día, digo yo, al día? Porque nos presentas cosas del día, de lo que se vive ahora, ¿no?
Ya, mira, hace 33 años haciendo radio. Y sobre todo lo que siempre he tenido es humildad. Soy una persona no creída, creo en lo que hago, que no soy agrandado, como se dice, humilde. Y después me conoce mucha gente, conoce mi trabajo, y entonces eso también me ayuda. Es decir, soy más conocido, fíjate, en España, en Italia o en Argentina, que bueno, casi llevo 5 años nada más, pero tenía mejor comunicación, ¿no?, con los empresarios. Entonces acá en México como que me cuesta entrar en ese grupo de personas que dirigen lo que es la parte de los espectáculos. Cuando te presentas y le dices, mira que estoy trabajando en un programa, no, que la casa discográfica, que la casa discográfica, todos siempre echan la culpa a la casa discográfica. Pero bueno, yo a veces también soy insistente, insisto mucho, y a veces como que canso a la gente y me acepta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo porque si no va a estar todo el día llamando por teléfono.
Ah, qué bonito. Bueno, pues así como fuiste yendo y caminando, así llegaste a nosotros, así llegaste. Yo te conocí por medio de Lorena Fernández. Sí. Y bueno,
una gran escritora.
Exacto, que en un ratito debe de estar con nosotros. Y la verdad que se ha hecho un grupo muy muy bonito, lo que es Desnudando el Alma, desde cuando empezamos a decir cómo le vamos a llamar al grupo. Y quedó Desnudando el Alma. La verdad que fue lindo, ¿no? Cada uno tiene una parte del grupo, como es Daisy, como es Miriam, como es Javier, otro gran locutor, también como es
Esperanza ZC,
como es usted, señor, por supuesto, Gocho. Todos han puesto un granito de arena para hacer esa montaña que se busca, ¿no? Esa montaña que se busca para poder compartir y difundir lo que es el arte. El arte en todas las expresiones, como dijimos hace un rato, porque yo creo que sin arte el ser humano no viviría completo, ¿no?
Bueno, soy poeta, escritor, ¿no? Algunas cosas que escribo así, pero me siento muy identificado con el grupo Desnudando el Alma. Aquí manda saludos Esperanza ZC de Colombia, dice, qué lindo que estoy escuchando a los dos, un fuerte abrazo.
Un besote, Espe.
Empezamos con mucha fuerza, seguimos unidos porque nos une, yo creo, el sentimiento que tiene cada uno de nosotros, porque somos unas personas muy humildes y nos sentimos como una familia. El problema es que nos falta ahora reorganizarnos para sacar lo que se empezó, creo que un año que empezaron, y necesitamos estar más activos. Entonces, el vuelo que hago desde aquí es un llamamiento a todos los integrantes de Desnudando el Alma a reencontrarnos, ¿no? Porque sí, estamos presentes. Cuando alguien pone algo, o que está mal, o que esto, siempre hay una palabra de aliento, y eso es muy bonito. Somos una familia. Así pero es. Ahora hay que empezar a producir lo que tiene cada uno dentro, porque hay que desnudar el alma poéticamente, literariamente, en lo que estamos haciendo, ¿no?
Así
sea,
es.
Por ejemplo, en Cambalache, o sea, en tu programa. En el programa de Javier,
así es. Y la verdad que es un grupo muy lindo, a mí me emociona. Y como tú dices, sí nos hemos nos hemos como alejado un poquito, porque cada quien ha estado haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, todo marzo yo estuve con Grito de Mujer, sí, y ahora en este mes dije, vamos a retomar las tertulias que habíamos comenzado, tan íntimas y tan bellas, ¿no?
Sí, porque hay muchas cosas para hablar.
Exacto. ¿Qué te parece si vamos? Espero que no me juegue el Sam mal hoy, ¿eh? Voy a poner a Daisy y a Javier en su poema La Fuerza del Amor. Vamos a ir poniendo audios de nuestros compañeros de Desnudando el Alma. Espero que todo vaya bien. ¿Te parece, Marco? Mientras esperamos a Lore.
Perfecto.
Vamos entonces con La Fuerza del Amor. Daisy Baquedano, autora, y a dúo con Javier Aranda. Escuchemos.
La Fuerza del Amor. Ella sonrió y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así?
Mirándola fijamente a los ojos y tomándola por la cintura, dijo: ¿Qué me has hecho, mujer? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento que me domina tanto? ¿Qué es esto que traspasa mis sentidos? ¿Qué es esto? ¿Por qué al verte mi corazón se exalta? Y mis labios y mi cuerpo quieren poseerte y saciarse de ti.
Con su tierna y dulce sonrisa, sin desviar la mirada, contestó: Yo no hice nada, amado mío. Todo fue obra del amor. Él tocó nuestros corazones, vida de mi vida. Y hoy puedo amarte, amarte con todas mis fuerzas, amarte sin medida, sin límites, amarte con mi mente, con mi alma y corazón. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo?
Con mirada apasionada, solo suspiraba y dejaba ver su alma.
Eso que sientes dentro de ti y que puedo ver en el brillo de tus ojos se llama amor. Amor que traspasa todos tus sentidos y te domina porque es muy fuerte. ¿Y sabes qué? La fuerza del amor es tan grande que no podemos luchar contra ella. Es como fuerte llama que nada la puede apagar.
¡Ah, qué bello! Daisy, Daisy, tan amorosa, tan tierna, ¿no? Y Javier tan, con esa voz tan varonil.
Ahora que lo ves, hace un buen equipo.
Sí, la verdad que sí, este poema de la fuerza del amor, la dicen de una forma tan amorosa, tan fuerte con el amor. La verdad que a mí me encanta Daisy, porque es una mujer que recién empezó a escribir, tiene poco tiempo escribiendo, y lo ha hecho de una manera tan hermosa, tan poeta, digo yo, tan poeta, porque es muy... Es muy cuidadosa en sus poemas, es muy, ¿cómo te diré? Muy entregada, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a Daisy?
Sí, aparte es una mujer que no ha tenido suerte en su vida personal, ha pasado unos momentos pues, muy delicados, pero ha sabido sobresalir y se ha pensado mucho en lo que hizo el grupo. Y ella se siente, pienso que apoyada como una familia, y yo lo único que le deseo es mucha bendición adelante. Yo sé que el grupo tiene que despegar, porque sin darnos cuenta estamos en tres radios, en tres emisoras, y Mirando el Alma forma parte de tres emisoras, y creo que tenemos que trabajar para que la gente nos conozca más y crecer como un grupo, ¿no?
Claro, en cuatro radios, mi querido Marco, porque el programa que hacemos aquí en Radio AMLO lo pasan también en Virtual Radio Original. Es otra radio en la que yo estoy, pero por motivos de un poquito de trabajo en las mañanas no puedo estar en las mañanas, pero y ellos bien amables me dan un espacio retransmitiendo el programa. Y la verdad que sí, como tú...
Pero bien, entonces sería cinco emisoras.
Cinco emisoras, exacto. Y como bien dices...
Seis, perdona.
Seis, exacto, seis.
Sí, porque Cambalache viene retransmitido pasado por tres emisoras. Así, tres son seis emisoras, siete emisoras, que se transmite, que aparece... Lo que es el grupo
de Mirando el Alma. Exacto.
No cualquiera tiene esa audiencia.
Así es, y la verdad que. Y nos hemos formado con mucho cariño, la verdad, con mucha hermandad. Y tú lo has dicho y tú no los dices, son mis hermanos, son mi familia. Y así te sentimos igual, ¿no? Y yo creo que así nos sentimos todos, nos confiamos nuestras alegrías, nuestras dolencias. Y eso es lo bonito de un grupo que va creciendo. Bueno, como dijiste hace un rato, estamos como en un stand-by, ¿no? Pero vamos a seguir porque realmente...
Estamos creciendo.
Exactamente. Y bueno, y hablando de Daisy, como bien dice, yo creo que lo mismo que ella ha vivido la ha hecho una mujer sumamente sensible. Y eso se le agradece a Daisy, lo mismo a Javier. Javier es un... Javier, sí, te escucho.
Bueno, aparte, fíjate que descubrimos una faceta de Daisy que estaba escondida. Realmente tenemos que decir que sin querer desnudamos a Daisy.
Sí.
¿Cómo se dice? En la literatura, ¿no? En lo que es la declamación. Daisy declamaba y declama de una forma, pero nunca la habíamos escuchado declamar eróticamente. Así que desnudamos una faceta de Daisy que era desconocida, no solo para nosotros, sino la audiencia, ¿no? Y la verdad que lo hace muy bien.
La verdad que sí. Y escribe unos poemas sensuales, eróticos, muy buenos, muy elegantes, que eso es importantísimo, muy elegantes, porque no rompe ese hilito que muchas veces es muy fácil de reventar, el de lo elegante y lo vulgar en la sensualidad, ¿no? Y lo maneja muy bien y lo lleva muy bien. Y además la queremos muchísimo, debe de estar escuchándonos, Daisy. No quiero entrar a otra página porque me da pánico el señor Sam, pero bueno. Y bueno, Marco.
Sí. La parte de la tecnología a veces nos juega mal a pasar.
Ah, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero tratamos de hacer las cosas con mucho cariño, con mucho amor, con muchas ganas. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con Ana Centellas, Lobos a mí? Es un audio que debe de durar 8 minutos, porque de repente hasta eso me corta los minutos el Sam, pero bueno, vamos a ver que todo vaya bien. Ana Centella, claro. La tienes tú también en tu programa, Ana Centellas, Esperanza. Lo que está haciendo Esperanza, que a mí me encantaría hacer un programa con Esperanza, el de Inventa un Cuento, con niños, con niños. Y eso es importante porque de repente nos olvidamos de los niños y nuestros invitados son adultos, ¿no es cierto, Marco?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los niños forman parte de lo que es nuestra vida y los dejamos de lado. Entonces, fíjate que no creo, hay muy pocas radios que puedan tener programación infantil. Programación donde hay un programa en Argentina que habla de los años 70, 70-80, se llamaba Esos Locos Grafitos. Fue el primer programa en el mundo conducido y dirigido por niños. Sí, lógicamente viene, como se dice, con la visión, estar controlado por los personajes que eran conductores también del programa. Pero quiero decir que todo lo que se hacía y lo hacían los niños. Yo creo que esa es una práctica que tendríamos que recuperar, buscar que los niños también formen parte de los programas de radio.
Exacto. Hace algunos años yo tuve, cuando estuve en otra radio, yo le tenía una compañera argentina que se llama Miki González, hermosa, te mando un beso. Habíamos planeado que los niños escribieran poesía, pero bueno, ya no se dio. Miki tuvo muchísimo trabajo, ella se dedica a hacer a preparar a gente para hacer sus tesis, ¿me entiendes? Entonces tenía un tiempo muy limitado y ya no lo pudimos hacer. Pero también sería una muy buena idea, Marco, el invitar a los niños igual a hacer poesía, ¿no? cuento, poesías, relatos, y involucrarlos también a la lectura, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo tendríamos que planificar y dedicarles un espacio a los niños, así como tú dices, sea con la literatura o sino con la expresión. Es decir, que expresen lo que realmente sienten, lo que están viviendo, lo que es su entorno, lo que es la escuela, cuáles son sus objetivos, cuál es la visión del futuro, el presente. Yo creo que sería un buen programa que podríamos hacer.
Sí, la verdad que sí, porque además les estaríamos inculcando el amor al arte, ¿no? A la literatura, a la poesía, al canto, a la pintura, a todo, ¿no? Y que dejen un poquito lo que son los juegos, PlayStation y todos esos juegos que de repente los acaparan, o el mismo celular, como bien dijiste, ¿no? Que se involucren más en la literatura, en la poesía.
Tenemos que luchar por eso.
Así
y es fomentar una nueva sociedad.
Así es.
Los niños son el futuro de un país, cosa que se olvidan los políticos actuales, en el sentido de lo que nos están gobernando, por ejemplo, ¿qué hacen por los niños?
Así es, nada.
Y son el futuro del país. ¿Qué hacen con la educación? Están jugando con la educación. La primera educación, si un gobierno tendría que tener en cuenta que la educación es lo primordial, la seguridad y la sanidad. Tres cosas importantes para gobernar un país.
Así es. Y tan importante que es los cinco primeros años de un niño. Tan importante, sí. que son como esponjitas, Marco. Los niños son, sí, esponjitas. Todo lo que oyen, todo lo que ven, lo absorben y lo repiten, ¿no? Entonces,
exacto,
que absorban y repitan cosas bellas.
Por ejemplo, fíjate que no hay difusión del deporte.
Exacto.
No tenemos lugares, instalaciones deportivas gratuitas para los niños. No hay instalaciones gratuitas para los niños para que practiquen deporte.
Así.
Y ahí salen los futuros deportistas de un país.
Así.
Estoy hablando de instalaciones municipales, dependientes del Estado. Esa es una forma de quitar a los niños de la calle, de la droga, de los malos ejemplos.
Sí,
creo que si llegamos a ser gobierno, estas cosas también están en la carpeta de nuestro querido compañero.
Así es. Es una de... Para él es muy importante, para ya sabes quién, es muy importante.
Exacto.
La educación y los niños. Bueno, ¿qué te parece si vamos a... con Ana Centellas, Lobos a mí?
Claro que sí.
Gracias, Marco.
Vamos, Martita, ¿que vas a llegar tarde a casa de la abuelita?, le dijo su madre al verla cómodamente recostada en el sillón. Marta suspiró con resignación, sobre todo al oír nombrarle por ese diminutivo que tanto odiaba. Ya tenía cumplido los 18 años, y desde que tenía uso de razón, había tenido que visitar tarde tras tarde a la abuelita. ¿Pero por qué ella? ¿Y por qué la abuelita seguía empeñada en vivir en esa cabaña dentro del bosque? Todo habría sido más fácil si se hubiera trasladado al pueblo con ellos. Pero la abuelita era terca como una mula. De algún lado le tenía que venir a ella. Tan terca era la abuelita que le echaba de su casa sin contemplaciones si no iba ataviada con un vestido largo de seda roja y una larga capa a juego del mismo color que ella misma le había confeccionado. Cuando sus amigos le veían salir de casa de aquella guisa, se burlaban de ella y pronto se ganó el mote de Caperucita Roja. Todos en el pueblo le conocían de aquella manera. Al principio Marta se sintió humillada, pero como lo que no te mata te hace más fuerte, pronto consiguió poner a cada uno en su lugar. Y Marta se hizo experta en controlar a los demás y ponerles en su sitio cuando se sentía amenazada. Marta se vistió apropiadamente para visitar a la abuelita. ya no era la chiquilla de la que todos se burlaban. Pese a su juventud, se había convertido en una mujer de cabellos rojos como el fuego, de una belleza sin igual. El vestido de rojo de seda realzaba su figura de tal manera que jóvenes y mayores del pueblo quedaban fascinados al verla. La caperuza roja le confería un aspecto casi mágico. Atrás quedaron los tiempos de burlas y humillaciones. A punto de salir por la puerta, su madre le hizo la misma recomendación que tarde tras tarde, año tras año, le hacía. Cuidado con el lobo, ya sabes que dicen que en el bosque vive un lobo muy peligroso. Lobos a mí, pensaba ella, pero por si acaso, siempre llevaba escondida entre sus ropas una daga bien afilada. Llevaba años atravesando aquel magnífico bosque y jamás había topado con lobo alguno. Con el paso del tiempo, Marta comenzó a apreciar a su manera aquellos paseos por el bosque. Contemplaba fascinada el cambio que ofrecían los árboles y plantas en cada momento del año, y en cierto modo disfrutaba de ese momento de soledad consigo misma. Pero aquella tarde todo parecía distinto. Era una tarde otoñal, y el bosque ofrecía un aspecto magnífico, todo vestido de tonos ocres, amarillos y dorados. El olor a lluvia de la noche anterior aún permanecía atrapado entre aquellos árboles tan majestuosos y el camino cubierto de hojarasca. Pero el silencio era sepulcral. Ningún pájaro se atrevía a emitir sonido alguno. Ninguna ardilla saltaba de árbol en árbol buscando algún fruto que comer. La quietud era total. Entonces fue cuando lo oyó. Era un pequeño aullido en la distancia, seguido por una serie de mayores aullidos que se podían escuchar aún más en la lejanía. Cada vez podía escuchar el aullido más cercano, el leve movimiento de la maleza tras sus sigilosos movimientos, y con un último aullido, el lobo apareció delante de ella. Era un lobo blanco, enorme, con unas increíbles fauces ensangrentadas, probablemente por la reciente ingesta de alguna alimaña. El corazón de Marta comenzó a latir a toda velocidad, amenazando con salir del pecho. Pero no modificó su actitud para nada. No realizó ni el más mínimo movimiento. Ni siquiera echó mano a la daga que llevaba consigo. El lobo se detuvo también ante ella, con una mirada feroz que dejaba muy claras cuáles eran sus intenciones. Pero él no sabía quién era Marta, Caperucita Roja, e hizo un intento de acercamiento al acecho de su nueva víctima. El sonido de los aullidos en el silencio de la tarde otoñal indicaba que el resto de la manada estaba cada vez más cerca. Él debía ser el macho alfa, el líder de la manada, el que abría el camino hacia la caza. Marta, experta ya en poner en su lugar a cualquier tipo de amenaza que experimentase, sin hacer el más mínimo movimiento aún, dirigió una penetrante mirada con sus hipnotizadores ojos verdes, directamente a los ojos sedientos de sangre del animal. Duró un buen rato el combate de miradas. La de Marta, igual de penetrante e hipnotizante. La del lobo, cada vez más insegura. Caperucita comenzó un tímido acercamiento al animal, que en un primer momento se puso nuevamente en guardia, preparado para saltar sobre su presa en cualquier momento. Marta no se amedrentó. Continuó con la mirada fija en los ojos de la fiera, mientras continuaba acercándose lentamente. El lobo también comenzó un tímido acercamiento. Había algo en los ojos de aquella muchacha, algo que le decía que no debía atacarla. Caperucita llegó hasta el lobo sin interrumpir el contacto visual con él. Aquello parecía un duelo de miradas. La bella muchacha levantó una mano. El lobo por un momento volvió a ponerse en alerta, las orejas bien levantadas. Su relajo fue más que evidente cuando sintió aquella mano suave, nívea, acariciarle el lomo. Nunca antes había experimentado esa sensación, pero desde luego era muy placentera. Caperucita se sentó en la hojarasca, extendiendo su espléndido vestido de seda roja, al igual que las fauces del lobo. El animal comenzó a dar vueltas alrededor de ella, olisqueándola, conociéndola, mientras ella le limpiaba con suavidad las fauces. Continuaba dedicándole cariñosas caricias. En ese momento, el amor que sintieron el uno por el otro fue instantáneo. Mujer y animal, animal y mujer, unidos por un vínculo recién creado que difícilmente se rompería. La manada al completo llegó justo en ese momento, más hambrientos que nunca. Todos ellos se detuvieron en seco al contemplar aquella escena. Un pequeño alarido del macho alfa fue más que suficiente para que todos reconocieran en aquella extraña muchacha de la Caperucita Roja alguien en quien confiar, a quien amar y a quien defender con garras y dientes como si de uno de ellos se tratara. El macho alfa había encontrado a su hembra. Desde aquel día, cuenta la leyenda, que Caperucita, tras visitar a la abuelita, da largos paseos por el bosque en la noche, ataviada con su vestido de seda roja y su caperuza, acompañada de una gran manada de lobos que le protegen, abrazada al más grande de ellos. La daga quedó olvidada en algún rincón del desván. Fueron varios los muchachos que intentaron pretenderla. Su belleza era extraordinaria, pero ella siempre rechazaba a todos, alegando que su corazón ya estaba ocupado por un gran amor incombustible.
¡Qué belleza! Luego Sammy, de Ana Centellas. Impresionante. Bueno, ya está con nosotros Lorena, la creadora de este grupo. Bienvenida, Lore.
Hola, Rosario.
Hola, hermoso.
Sí, mujer. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Más que creadora, creo que precursora, ¿no? Porque...
Precursora y
estamos haciendo todo juntos.
Pero fue tu idea, ¿me entiendes? Eres la creadora y la precursora. Y sí. Por ti estamos todos juntos. Y eso, pues se agradece, Marco, ¿verdad?
Claro que sí, bienvenida, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Marcos. Muy bien.
Es un honor escucharte de vuelta.
Muchas gracias.
Ya le extrañábamos, Marco, ¿no?
Uf, mucho.
Bueno, aquí estoy nuevamente compartiendo con todos ustedes, muy contenta de poder formar parte de este encuentro, que de a poco fue tomando forma y que, bueno, nos da la posibilidad de compartir y de poder difundir también, que siempre fue mi idea desde los inicios del proyecto en letras, hasta ahora, con este nuevo formato que tenemos, a los artistas, a los autores, a todas aquellas personas que creen en nuestro trabajo y creen en la magia, a través de la radio y a través de la nueva tecnología que vivimos todos y tenemos, que se pueden hacer grandes cosas a través de ella.
Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, la estamos haciendo ahorita. Lorena está en Argentina, Marco en el Distrito Federal y yo en Mérida, y estamos unidos compartiendo y difundiendo lo que amamos hacer.
Rosario, vamos a desnudar a Lorena literalmente.
Me parece perfecto. Comienza, Marco.
Bueno, Lorena, una de las cosas que más me enamoran de lo que es son tus letras. Tienes una facilidad para escribir, sos una mujer que ha sufrido mucho, ha luchado mucho, eres muy valiente. ¿Qué es lo que te lleva a escribir estas cosas tan bonitas?
Bueno, particularmente creo que fueron estados, sí, porque ahora hace mucho tiempo que no escribo. Creo que esa experiencia de vida que uno a veces necesita plasmar, y creo que a pesar de la tristeza que uno puede transmitir, porque está transmitiendo un estado emocional, literariamente podríamos decirlo, ¿no? De una forma bonita. Creo que más allá de eso, trasciende, o la belleza que yo puedo encontrar en mis letras, mirándola objetivamente, es trasciende mi fe, ¿no? En mi espiritualidad, más que nada, porque si hablo de fe, mucha gente relaciona con la religión, y no ese es el tema, ¿no? Es la espiritualidad que a través de la experiencia humana uno puede trascender, ¿no?
Claro, así es.
Y creo que eso es lo que muchas veces yo traté, a pesar de que me nací a hacerlo, que no tengo formación, pero sí tuve mucha necesidad de hacerlo, siempre traté de sí transmitir mi estado emocional, contar mi historia de alguna forma, porque todas son experiencias vividas. No, yo no escribo, no tengo la capacidad de escribir desde un afuera, desde otro personaje, sino que todas son vivencias personales. Y bueno, y trato de darle un formato de que eso pueda trascender, ¿no? Que no se quede solamente en el dolor, que todo lo que nos pasa en la vida sea una lección, un aprendizaje, porque de eso se trata.
Lore, ¿qué tan, cómo te diré, qué tan, no tan segura, sino qué tanta fuerza tienes ahorita para seguir, aun cuando mucha gente te ha lastimado y dejaste de creer en el compartir y difundir? ¿Qué tanta fuerza puedes tomar? ¿Qué tanto impulso vas a tomar?
Bueno,
vas a tomar porque escucha, Lore, vas a tomar porque nosotros creemos en ti.
Bueno, justamente creo que ese es un motivo importante. Creo que en el momento más oscuro de este camino de difusión, creo que salió un brillito de luz que se fue ampliando y se fue haciendo una luz mucho más grande, más pura. Y creo que esa luz la forman cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno que con su proyecto se sumaron, inclusive gente nueva que quizás no me acompañó durante todos estos años, como es el caso de Javier, pero que tuvimos la gracia de conocernos y yo de poder darle un lugar y creer en su proyecto y en su trabajo, y lo sigo reafirmando, como tal vez, bueno, las pequeñas, lo poco o lo profundo que hemos compartido con Marcos, con Ana, con Esperanza, con Daisy, y bueno, por supuesto con vos, Rosario, que sos una persona que tenés un corazón muy grande y que a mí me alienta muchas veces a seguir caminando y a seguir creyendo a pesar de tantas cosas, ¿no? Hay cosas que dependen de las personas, hay actitudes que dependen de los autores, pero también hay que señalar de que estamos en un momento, no sé si ustedes también lo pueden vivir así, o quizás sea simplemente desde mi lado del mundo, donde las redes sociales están con demasiadas restricciones, y eso hace que la difusión se condicione de alguna forma.
Sí, hay
no somos libres en géneros, no somos libres de expresar tal vez temas críticos a nivel sociales, eso también es un tema, ¿no? Que no es solamente una cuestión de que una persona puede ver mal mi trabajo, que seguramente yo siempre digo, internet está lleno de cosas y quien no le guste mi trabajo o lo que yo comparto, es libre de seguir su camino. Acá nadie está obligado a nada. La libertad es un derecho fundamental, nacimos para ser libres.
Así es.
Y bueno, creo que lo que a mí me da fuerza concretamente es esto, esta luz que se creó, que yo no la esperé, porque estaba en una tremenda oscuridad cerrando mi proyecto. Y bueno, y un poco fue la cosecha y un poco fue también, vamos a llamarle la gracia del cielo, no sé. Las casualidades no existen para mí, todo es una causalidad. Por algo, no solamente nos reencontramos. Yo quiero aclarar a la gente que por ahí desconoce todo esto, que todos vivimos en diferentes países. Y es muy difícil, si no tenemos los mismos valores, ni la misma perseverancia, ni la misma pasión, poder llegar a armar un grupo, y no solamente armar un grupo, sentirnos familia.
Exacto.
Ana está en España, Esperanza está en Colombia, ustedes están en México, yo estoy en Argentina,
Daisy en Managua.
Y Daisy está en Managua, Nicaragua, y bueno, y hay otros autores también que están en otros lugares, como Gocho, que también ha sido una persona que ha apoyado mucho, no solo mi proyecto anterior, sino también en este momento se une a nosotros con su material, y todos los autores que se van sumando, ¿no?, a esta difusión, que ya es masiva y que no tiene que ver con Lorena Fernández y su proyecto de antes. Tiene que ver con un grupo que apuesta al arte en todas sus manifestaciones, más allá de todas las restricciones y más allá de la lectura crítica que puede llegar a tener la gente, que es válida,
Así es.
Porque yo siempre pienso que es muy válida. Sea buena o mala, es válida.
Totalmente válida.
Pero, Lorena, hemos tenido de hace unos meses, por distintos motivos, cada uno ha estado un poco separado, ¿no? Pero date cuenta que, a pesar de eso, lo que hace el grupo se está manteniendo unido. Es decir, sabíamos que estabas un poquito mal y todos apoyábamos. Daisy estaba mal, apoyábamos. Javier está atravesando también un momento, no solamente por el problema de la vista, sino también por problemas técnicos que está arreglando. Entonces, lo que es muy importante, si tú empezaste un proyecto al cual se unió, pero este proyecto también lleva una bandera. Entonces, tenemos que estar más unidos. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando antes con Rosario, antes que entraras, Desnudando el Alma sale por 7 emisoras. 7 emisoras diferentes de radio transmiten, por ejemplo, 6 transmiten Tambalache, y otros 2 programas transmiten Rosario. Desnudar, la gente pregunta, ¿quiénes son Desnudando el Alma? Y yo entiendo lo que estás diciendo, de que, es decir, cada uno tiene que expresar lo que siente. Yo defiendo la posición de cada uno, porque cada uno es libre de escribir lo que siente. Y tenemos que aceptarlo, porque hay una cosa que es muy bonita: cada uno de ustedes escribe lo que siente sin ofender a los demás. Cada uno lo puede interpretar después a su manera. Pero ahí está, si no sabemos respetar a los demás, ¿dónde está la libertad? Hablamos de libertad de expresión, hay que respetar esa libertad de expresión. Cada uno puede tener una forma de pensar, una forma de ser, una forma de interpretar su personalidad, su estilo, su historia, pero lo que escribe es lo bonito que queda. Y eso es lo que tenemos que nosotros luchar para sacar adelante. Cada uno de nosotros tiene una condición. Pero lo que yo quisiera, que no te separes, que estés presente, que sigas estando con nosotros. Hay momentos en la adversidad que se nos cae porque yo te entiendo. Entiendo porque tu vida vivió en Platón. Tan importante tu vida, tan importante. Y yo sé lo que sentís, y yo sé lo que sientes. Pero hay que salir adelante. Tenemos que escribir lo que cada uno de nosotros piensa. Y al final me vas a obligar a mí a escribir lo que yo nunca escribí, porque no sé lo escribir. Pero bueno, si tuviera que hacerlo, lo haría, con tal de que estemos todos unidos.
Bueno,
divino, Marco.
Esas son las cosas que a mí me maravillan. Esas son las cosas que a veces yo agradezco a la vida, que desde quizás mi humilde intención, estas cosas nacen. Si vos mañana me llamás y me decís, Lorena, mira, me puse a escribir y escribí esto, yo voy a estar feliz.
Así es.
Porque a veces uno, tirando una idea, hablando de Platón, en honor a mi Platón, y el Platón original, que es el que vivía en el mundo de las ideas, las ideas se concretan a veces, y se concretan cuando hacemos ese despertar. Esto pasó, y de la mano de Rosario creo que tenemos mucho para hablar, tenemos muchas experiencias bonitas. Pasó con Daisy,
sí,
cuando la invitamos a la radio. Daisy era una persona tímida, una persona que no se animaba, y de repente se animó y la redescubrimos. Pero eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es que Daisy se redescubrió, porque ella se pudo dar cuenta del potencial que había dentro de ella. Un caso, Ana, ¿sí?
Ana.
Diferentes también horarios, y tenemos diferentes, o sea, me es difícil a veces coordinar. Bueno, Ana también, una persona que se ha comprometido desde el primer momento, y bueno, y también estaba en un inicio y le daba mucha vergüenza y no podía estar en la radio, y sí, y podés estar en la radio y te vamos a acompañar y vamos a sacar, y bueno, y ahora está imparable.
Sí, sí, sí. Y aparte de eso, Lore, una de las cosas que a mí me encantan de Ana, que ella escribía más prosa, más relatos, y cuando le pedí que hiciera una poesía para los niños de la calle, me emocioné muchísimo, porque nos dio una poesía para los niños de la calle, luego nos dio otra para Palestina, nos dio para Grito de Mujer, y eso se agradece, porque para eso estamos los nueve, somos nueve que conforman el grupo Desnudando el Alma, para apoyarnos, para incitarnos a escribir, a decir lo que se siente, porque yo no me considero poeta, pero sí soy una mujer que ama profundamente las letras y que ama al compartir lo que ve, lo que escucha, lo que oye, lo que toca, hasta lo que regurgito, porque así lo he dicho siempre. Y eso es lo bonito, el poder compartir nuestros sentimientos y nuestros sentires, ¿no?
Yo quiero seguir en la lista, porque hay algo que también quiero destacar, y creo que fue la última, pero fue la revelación más grande. Una persona que tiene un trabajo excelente, un trabajo que en silencio lo ha armado con un esfuerzo terrible y con un corazón inmenso. Esa persona es Esperanza. Esperanza siempre me decía: yo te admiro, tenés una facilidad de palabra, tenés un coraje de salir y yo le dije, y vos también lo tenés, tenés que animarte. Esperanza se animó, articuló muy bien con nosotros, con todos,
sí.
Y yo estoy muy feliz de que ustedes puedan conocerla, y conozcan su trabajo también, ¿no?
Claro.
Y es una persona que también se comprometió. A ver, esto es para la gente que nos está escuchando. Estas cosas no pasan siempre. Javier Aranda es el último integrante que yo incluí en este grupo, que consideré que por perseverancia, por compromiso, por pasión, por humildad, por, bueno, podría poner muchos calificativos. Javier nunca me ocultó, bueno, toda esta transición que íbamos a tener que pasar por su visión.
Y que sí, que vivimos con él.
Y pobre, estuvo mucho tiempo esperándome porque, bueno, por una situación concreta y una mala experiencia, yo decidí retirarme y tener un poco más de tomarme un poco más de tiempo para que darle oportunidad a gente nueva que no conocía. Internet es una selva donde a veces uno tiene que aprender a sobrevivir. Totalmente. Y también tiene que aprender a preservarse. Javier tuvo toda la paciencia para esperarme. Y cuando logramos el encuentro, logramos la magia. Yo quiero transmitirle a la gente que nos está escuchando que el primer programa que Javier compartió con nosotros, y que todos estuvimos pendientes de su primer programa, fue algo extraordinario, porque vibramos todos desde donde estábamos, vibramos con ese programa de Javier.
Así es.
Esas cosas son las que impulsan a que uno siga más allá de todo. Yo reconozco que tengo en este momento, en este año, es un año complejo para mí. Tengo muchos cambios, sobre todo en horarios, y bueno, también estoy un poco estancada en cuanto a material, pero bueno, es un tiempo también, a veces uno necesita los tiempos de transformación interior para tomar más fuerza. Y tuve la gracia de que esto se dé para poder apoyarnos, ¿no? De que no todo dependa de mí, que dependa de todos, de que si hoy uno no puede, el otro esté, pero que el camino siga y que se sigan abriendo más caminos para más gente.
Así es.
Porque eso es lo que yo siempre decía.
Y esa es la idea, esa es la idea que tú nos presentaste, y así lo hemos estado haciendo. Así como Marco también en su programa ha presentado gente de Desnudando el Alma, ahora, bueno, iba a ser una sorpresa, pero ya vamos a decirle a Lore, la próxima semana vamos a presentar a una cantante que tú nos has traído, una cantante de folclore argentino y de tango. Claudia Moreno estará con nosotros y nos invitas al mismo tiempo no solo a conocer a la persona y saber cómo es la persona, sino a cómo ama lo que hace, porque eso es importante. Cuando nos muestran cómo se ama lo que uno hace, es cuando más unidos nos sentimos, ¿no? Más que cualquier otra cosa.
Bueno, gracias por darme la sorpresa. Realmente, particularmente, yo me siento muy feliz porque siento que, bueno, fue una experiencia un poco más material, real, digamos. Nosotros no nos conocemos personalmente con ustedes. Pero yo con Claudia sí me conozco personalmente, y yo la vi crecer en su profesión, y a mí me da muchísima, pero muchísima felicidad que pueda tener un espacio y que realmente la gente pueda conocer su arte, su voz y su don, porque no todos podemos transmitir de la misma forma ni llegar a los demás. Así que yo estoy más que agradecida por esta hermosa sorpresa que me dan.
Y el próximo martes también me encantaría que estés con nosotras.
Bueno, un ratito voy a estar seguramente.
Vale, sí. Vale.
Es muy importante. Tengo que organizar los horarios.
Sí, o sea, sí.
Estoy complicada en horario y aparte ustedes saben mis condiciones de espacio, y bueno, está complicado un poco eso, pero voy a tratar de estar, sí. Sí, porque ustedes saben que no es que no quiero estar, se me está dificultando, pero yo sigo con se los dije muchas veces, ¿no? Con esta paz de lo que nació y sigue creciendo, y que no depende específicamente de mí, depende de todo lo que va fluyendo, de todo lo que va naciendo y de todo lo que va creciendo, porque cada uno de nosotros va trayendo gente que va vibrando de la misma forma que vamos vibrando nosotros en este amor y en esta pasión por el arte en sí mismo, por la magia de la radio, por las palabras, por la literatura, por toda la expresión artística.
Y al mismo tiempo por cruzar esta selva llamada internet.
Sí, aquí recibo la saluda de Lorena de Esperanza ZC, dice un abrazo grande, grande desde Colombia.
Un abrazo, hermana, un abrazo.
Es un dulce esperanza, la verdad. Esperanza, Ana, Miriam, Daisy, Gocho, Javier, tú, Lore, Marco. Sí, la verdad que se ha formado un grupo hermoso, un grupo muy hermoso, que ese es nuestro único interés, compartir y difundir arte.
No quiero ser injusta, si me permitís.
Sí.
Hay gente que trabaja en silencio también con nosotros, que también no tiene la...
Miri Cristi Villalobos.
La voz, exactamente. Miri Cristi, pero también Miriam Jordán Paz.
Sí, Miriam Jordán Paz.
Yo quiero nombrarla y reconocer también su apoyo, porque ella es... una autora que, más allá de su grandeza como autora con todas las letras, es una persona que a mí personalmente en mi camino me ha apoyado incondicionalmente, y ella sigue desde su lugar y desde a veces desde el silencio también apoyando todo esto.
Sí.
Y me parece muy importante que le demos este reconocimiento en este momento que nos estamos desnudando de una
así
forma.
Así, hace rato que comenzamos, Lore, mencionamos a Miriam, a Gocho, y la verdad que es cierto lo que tú dices, el cómo están, tal vez en silencio, tal vez no en silencio, pero están, siempre están. Y yo agradezco muchísimo a el que me hayas acercado a cada uno de ellos, porque realmente se ha hecho algo grande, pero no grande por cantidad, sino por calidad.
Sino por calidad.
Exactamente. Exactamente, la calidad de cada uno, la forma de ser de cada uno, el amor de cada uno, que eso es importantísimo, porque todos han demostrado su amor por el arte.
Bueno, ustedes mismos formaron la respuesta que me pidieron, así que creo que está respondida la pregunta, ¿no?
Así es, señorita. Pero le extrañamos, ¿verdad, Marco?
Y lo extrañamos mucho. Lo que tenemos
¿me van a
mirar...
seguir indagando?
Sí. La pregunta es, ¿cómo reorganizar para tenerte de nuevo presente? Hasta estás presente, pero quiero decir, dentro de tu poco tiempo, poder tener esa comunicación que teníamos para relanzar un poco lo que has proyectado, lo que estamos proyectando con presente y para el futuro.
Bueno, Por el momento me estoy limitando a, bueno, en el caso de Claudia, estoy haciendo las conexiones para integrar a gente que necesita difusión, ¿sí? En este tiempo al menos desde el lugar que pude, desde lo que pude, intenté hacer eso. Respecto a los proyectos que nosotros tenemos, que fue una de las ideas mías, no lo vamos a decir porque todavía está el proyecto, depende de toda la transición de Javier y depende de que podamos, es un trabajo que es un desafío muy grande, que estoy muy segura que a la gente le va a gustar mucho, pero que necesitamos todavía herramientas y espacios, ¿sí? Por eso es que por ahí, en este momento, hasta que pase toda esta transición que estamos pasando yo también y personalmente y Javier, la idea es que sigamos con la difusión de autores, de cantantes, de gente que tiene mucho para mostrar, para hacernos vibrar y para llegar a otros también, ¿no?
Así es.
O sea, apuntar a la difusión. Yo seguiré estando en la medida que pueda, Rosario se lo dije, voy a seguir estando presente en los programas en la medida que pueda, sí, porque no es en este momento no es una cuestión de solamente voluntad, es una cuestión de limitaciones. Y bueno, y respecto a Marco, bueno, vos sabés que yo te estoy pasando contactos de la gente que me gustaría que vos le pudieras dar mucha fuerza, que tienen que ver con nuestra cultura, porque Marcos vive en México, pero es argentino, igual que yo. Sí. Y es una persona muy rica, porque también ha vivido en otros lugares, pero ha nacido en mi tierra y lleva la
bandera,
la raíz,
claro, claro,
del argentino, ¿no? Y bueno, yo estoy tratando de conectar con gente que pueda transmitir nuestra cultura, ¿sí? Que también es mundial, ¿no? En este caso, bueno, Claudia va a presentar seguramente algún material de tango. El tango es casi mundial.
Así es.
A pesar de que, bueno, tiene su origen acá en Argentina. Mi hijo es un adolescente que muchas veces habla con un grupo de gente de chicos de internacionalmente, y el otro día me llamó mucho la atención porque hay una chica chilena, una adolescente chilena, que le preguntó a él si él en su escuela tenía tango, porque ella en su escuela en el país de Chile tienen como materia dentro de digamos del proyecto educativo, tienen tango, y yo me quedé maravillada porque digo, qué maravilla, ¿no? Porque nosotros como argentinos no está dentro de la educación eso, y sin embargo es algo tan nuestro.
Y eso debería de hacerse también en todos los países, ¿no? Para no perder el folclore, no perder el folclore de un país, para no perder todas esas tradiciones y vaya, eso debería de hacerse. Y es lo que estábamos hablando, Marco.
Cuento la experiencia esa porque me llamó mucho la atención, y digo que, por eso digo que es tan importante a veces el poder transmitir, y a veces uno dice, ay, parece como una cosa egoísta querer compartir solo lo que es de tu país. No, porque yo sé que esto resuena mundialmente, ¿no?
Claro.
Quizás, bueno, con el folclore es diferente porque cada país tiene un folclore diferente. De hecho, está el folclore colombiano, que no es el mismo que el nuestro, la música brasilera, que no es lo mismo que el nuestro, Y asimismo, bueno, Marco lo sabrá mejor que yo, dentro de nuestro país hay, dentro del folclore, divisiones, porque, bueno, México seguramente también lo tendrá así, divisiones de música. No es lo mismo la música del norte, ¿sí?, que tiene una frescura y una fuerza, como lo puede tener la samba, lo puede tener como, por ejemplo, la música de Cuyo, que es más cueca, es más tonada, como, bueno, ya la música del sur, que es mucho más, ¿cómo poder decirlo? No es fría, tiene otro contexto mucho más serio, por ahí no atrae tanto, ¿no? Alguna gente sí, por supuesto.
Bueno, pero obviamente no. Te voy a dar una sorpresa, espero que sea de tu agrado. Lorena Fernández presenta Nuestra Música También Existe, el nuevo espacio de Cambalache.
Oye, buenísimo. Está Claudia, está Eva Fiori también, Lore. Dos grandes.
Maravilloso.
Sí.
Y bueno, también está Pablo, no sé si has podido conectar con Pablo.
No, no he podido.
Vamos a reorganizar y vamos a presentar cada lunes este microespacio.
Perfecto.
Por favor. Este lunes,
Van a matarme el corazón, sí. Alegrías.
¿Sabes qué es lo lindo? Este lunes, Marco presentó a Rebeco de la Jara.
Qué maravilla.
Ah, sí, la verdad que sí, yo estoy fascinada con el espacio que tiene Marco con Rebeco, un ser humano tan espiritual y tan lleno de amor y de enseñanza. ¿Verdad, Marco?
La verdad que sí, porque con Rebeco también llevábamos un tiempo hablando. Después de Rosario me lo hizo recordar, porque yo tengo que ser
sincero. Sí.
A veces la cabeza mía también tiene su fallo, pero cuando me lo dijiste, te hice caso y volví a contactar con él, me dijo que sí, y bueno, él puso el nombre, Puente Infinito entre Chile y México.
Sí.
Espacio donde va a hablar de cosas muy importantes, y yo creo que, es lo que yo te decía, Rosario, 4 horas parece como que se me queda corto. Yo termino agotado.
Sí.
Una de las cosas que tiene el programa de Cambalache es que yo doy todo lo que tengo dentro mío, dentro de mis energías, la doy. Pero resulta que cuando termina el programa, termina como agotado, ¿no? Carmen me decía lo que tengo que aprender a
equilibrarte.
A organizar mis energías, administrar mi energía positiva al transmitirle a los demás.
Sí. Es que realmente son 4 horas, Marco, que haces una presentación de cosas muy importantes, como te dije al principio, presentas poesía, presentas espiritualidad, presentas medicina alternativa, o sea, es como para sentarse a tomar un café y escucharte y escuchar a todos tus invitados, porque realmente es un programa tan variado y tan amoroso. Porque es así, uno refleja en sus programas lo que es, y tú tratas de darle a tus oyentes mucho de ti, como lo hace Javier,
que yo rescato y que también rescato de Rosario, que de vez en cuando uno puede sacar el conejo de la galera, ¿no? De vez en cuando. Pero llevar un trabajo de 4 horas con la amplitud y la diversidad que vos manejas es complejo, porque eso necesita una preparación. Entonces no son 4 horas, son más de 4 horas.
Claro, 4 horas en la radio más todo lo que las horas que utiliza para formar esas 4 horas, ¿no? O para compactar esas 4 horas, es cierto.
Por eso hay que rescatarlo, porque a veces uno habla en horas.
Sí.
Y las horas, sí, el programa está bárbaro, salió bárbaro, pero detrás de eso hay todo un trabajo, hay todo un acercamiento. Nosotros cuando conectamos con gente que tiene algo para difundir, sea un autor, un cantante, un médico o lo que sea, generalmente primero tratamos a la persona, ¿sí? Primero nos relacionamos con la persona.
Así es.
Indagamos a ver qué le interesa, qué quiere, ¿sí? Porque los protagonistas son ellos en ese momento. Y creo que todo eso habla de un trabajo que es integral, que no termina en un programa.
Así es.
Y eso lo digo, chicos, más allá de que yo no tengo un programa de radio, pero a mí sí me ha pasado con los autores, de conocerlos, de relacionarme, y sí de agotarme también. Porque uno maneja, es saber también manejar las energías.
Así
o sea,
es.
Yo he llegado, no te digo, creo que fue el primer año donde de Proyecto en Letras, hace ya mucho tiempo, donde yo ya estaba devastada porque no sabía quién me hablaba, o sea, era tanta gente junta, tanta gente distinta, tanto no podía relacionar las caras con los nombres. Tuve que, o sea, tratar de organizarme porque no es fácil. Entonces, y uno tampoco puede, sacando el tema de las críticas de las calidades de literarias y todo eso, que yo nunca le di demasiada importancia porque mi objetivo era la difusión y dar lugar y creer en esa semilla que cada persona traía. Digo, más allá de eso, tenía yo que establecer una relación con el autor.
Así es.
Y también saber qué es lo que quería el autor, qué pretendía más allá de la difusión, que no terminara en un video que si alguien tenía ganas lo miraba o no. Uno tiene que ir siempre un pasito más allá, y yo creo que ustedes hacen un trabajo excelente, y no por nada estamos acá desnudando el alma.
Exacto.
Así es. Bueno, después lo hablamos, después lo proyectamos, esto de nuestra música también existe, porque me gustaría que esto también lo compartiéramos con Rosario y con Javier. Ahora cuando Javier ya tenga lista la emisora de vuelta, es decir, que sea un espacio donde lo podamos compartir.
Así es.
Yo creo que es importante también el trabajo que haces, contactar, encontrar, te encuentran gente, como ya decís, que tiene que ver con la música, con la poesía, y entonces algo, eso existe, y que lo que tenemos que hacer es difundirlo.
Así es, sí. Yo te voy a contactar con un mexicano cantautor igual, Marco, buenísimo, ya lo tuvimos en el programa, Lorena, él es Daniel Castillo, vive en el DF y es buenísimo, la verdad que es buenísimo. O sea, toda esa gente que hace música y hace letras y te muestra sus sentimientos por medio de notas musicales o por medio de palabras, la verdad que es de abrazarse, es de abrazarse. Y es lo importante que es, como dice Lorena, el dar a conocer o el seguir llevando el tango hasta donde ha llegado, porque es, para mí es mundialmente conocido el tango, ¿no? Lo mismo con la con nuestros mexicanos, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de nosotros, que no, que es, que somos multiculturales.
Sí, multicultural, ahí está.
Bueno, que eso es realmente, yo les digo magia, chicos. Quien quiera ponerle el nombre que quiera, se lo puede poner. Yo le digo magia. Ya les digo, fue un momento de oscuridad donde se prendió una luz, donde nos reencontramos, donde era algo inimaginable, porque ninguno, creo que ninguno de nosotros pensó eso,
sí,
de lo que, de cómo íbamos a vibrar, porque juntarse, hay miles de grupos que se juntan, hay miles de grupos que se arman, pero la manera de llevar las cosas, de la honestidad, la fusión entre ustedes. Yo les digo, nada pasa por casualidad, a mí la vida me hizo dar un pasito para atrás en este momento, pero se los dije muchas veces, sentir que esto sigue, crece y cada vez se hace más pleno, sin mí, aunque sea sin mí por un momento, eso es algo maravilloso. Yo lo considero un regalo del cielo, de la vida, de Dios, del universo, de como ustedes lo vivan, y que no queda en nosotros, porque nosotros nos juntamos para un fin, que es poder dar posibilidad de difusión a todos los artistas. No es un fin egoísta.
Exacto.
Y la maravilla que ustedes, entre ustedes, fusionen, estando en países distintos, haciendo proyectos distintos, porque no todos hacemos lo mismo, es algo que también es muy valorable. Y yo estoy muy feliz y me siento muy feliz de que hoy en tu programa, Rosario, podamos compartirlo con toda la gente, que seguramente alguna gente nos sigue desde hace tiempo y otras no, pero estoy muy feliz de que lo podamos transmitir y contar de que a veces la vida tiene estas maravillas y que hay que abrazarlas y hay que amarlas y valorarlas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me está poniendo Miriam Paz Jordán. Falta la hora de Bolivia. Miriam nos escucha. Y y cierto, puse el banner y se me olvidó poner Bolivia. Por lo general trato de poner la hora de los países que sé que nos escuchan. Y bueno, hoy sí se, perdón, Miriam, se me pasó.
La verdad que son bastantes: California, Tijuana, Sinaloa, Monterrey, Costa Rica, Nicaragua, Chicago, Texas, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, yo, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Tenerife, España, Portugal, Valencia, Viena, Austria, Francia, Italia, Roma y Bélgica. Y los países que tampoco sabemos, porque hay gente que comprendemos, a veces hay gente que no le gusta acercarse, no poner su nombre, pero que nos están escuchando. Bienvenidos y gracias.
Y nos manda muchos saludos María Ernestina, mi queridísima Shula, María Ernestina desde Los Mochis, Sinaloa.
Un cariño muy grande. Gracias por estar ahí y por estar escuchando.
Así es.
Y a todos, ¿no? Porque esto no tendría sentido si no hay alguien que nos está dando del otro lado.
Así es. Así es. Y yo creo que vamos a tener que hacer otro programa después del que vamos a hacer con Claudia, porque nos van a faltar los audios de autores. Ya estamos, no lo van a creer, son 6:35, estamos casi a 20 minutos de terminar el programa y está muy rica la plática. Pero, ¿qué tal si vamos con Gocho?
Claro que sí.
Amor de escarcha. Es una fantasía congelada de Gocho, versolar y poeta.
La noche está helada, dijiste desde la cocina. Será mejor que entres. Quizá en otras vidas recuerdes esta luna hecha de hielo, colgando como un broche amarillo, como mi vientre cuando me embarazaste de Daniel. Y marchaste descalza en la escarcha del pasillo a colocar sobre mis hombros el suéter de angora y el silencio de octubre. El monje jainista de la cabaña azul repetía hasta el cansancio que un número limitado de individuos atraviesan el cosmos y en cada una de las existencias son una vez y otra amantes e hijos, padres y hermanos. Te contemplo y encima de la blusa acaricio tu pezón, pensando que ese gesto en otra vida pudo ser un incesto o un delito universal de abuso. Hoy, en medio de la helada, mi caricia te arranca una sonrisa. Si la noche no estuviera tan fría, me colgaría de la luna, aseguras acariciando mi cuello y pisando delicadamente mi ingle con tu pie blanco y desnudo. El dragón del fondo de la tierra se estremece un momento y lo vemos corcoviar bajo la hierba helada. Te aseguras que los niños duermen y siento que me llevas en tus brazos, aunque seas tú la que reposa contra mi pecho. El ángel del tiempo cruza el cielo opacando el creciente y el agua de la noche se vierte en el cuello de los pinos. Un perro aúlla, a lo lejos redoblan y lanzan un amor de escarcha las estrellas.
Bravo, Gocho. Bravo. La verdad que escuchar a Ricardo Iribarren, Gocho Versolari, es impresionante el uso de las metáforas, la musicalidad que hay, la lírica que tiene en sus poemas es impresionante.
Bonita declamación.
La verdad que sí, y a mí me gusta mucho Ricardo Gocho, me gusta muchísimo, y como le dice Lorena, el poeta mágico, porque realmente tiene mucha magia, es sentarte, leer sus poemas, vivir sus poemas y comentarlos. Sí, la verdad que sí.
Sí, aparte de entrar a un mundo completamente diverso, y complejo, pero a la vez que uno puede sumergirse y entender perfectamente lo que quiere transmitir Gocho, ¿no? Así es. O al menos uno puede interpretarlo más allá de no saber la intención original que provoca al poeta escribir, pero sí la transmisión a través de sus letras llega, y eso es lo que más validez tiene, ¿no? De las personas que escriben, que te puedan hacer llegar a otros y que puedan sumergirnos en ese mundo tan mágico que solo lo puede hacer él.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, es mágico, es magia cada verso, cada video, porque cómo puede de una forma tan hermosa unir sus letras a la música. Él escoge muy bien la música que le va a poner a sus poemas, las imágenes, ¿no? Me gusta.
Así es.
Me gusta mucho Gocho. Y bueno, Miriam Paz Jordán, igual, ¿les parece si escuchamos el verso No Tiene Dueño de Miriam?
Claro que sí, por supuesto.
Unidad 2 del amor celestial. este amor que se reencarna en un puñado de flores, de amores indescriptibles, exuda por cualquier lado tu perfume y los destellos cromados de tu sonrisa de plata llegan con prisa en tropeles a tu mejilla que encarna entre hoyuelos y oropeles un arrebol escarlata y me rozan como rosa la aberración intangible que indecorosa se venga y en un tañer obcecado los cinceles de tu canto en mí perfilan tu arenga. Es poesía de lírica ligera, dirías tú, que haces de los glaciares hoguera y del invierno primavera, y no esbozas en tus sendas ni resabios de malicia, no hay rastros en tus veredas de penas o desamores, son permanentes ardores los que atesoras henchida, levitando entre resedas, fiel abrazados amores y alboradas pregoneras. Se avizoran en el cielo nubarrones que en deshielo caerán rozando el suelo que nos cobija, mas tu alma, inmersa en piadosa calma, que mira por la rendija, expele un sopor valiente y disfruta y sonriente, se zambulle en la bruma de la más intangible espuma. Alguien dijo que partiste, que surcaste los espacios de la nada, para airosa abandonar lo que hubiste, que el hechizo de tu risa y el pincel de tu sonrisa se dibujan con la espada del ángel que te recrea y que sucumbió ante la alada turgencia de tu marea. Así celebras la vida y en pentagramas enhebras las notas de tu partida, la etérea vida elegida, la que entre versos denota, muy al fondo de tus piernas, dos lívidos e ígneos cirios de final irresoluto que no saben de martirio ni conocen la derrota. Eres híbrido impoluto de bóveda celeste y lirio.
Esta fue en tu voz, Lore. El verso no tiene dueño.
Un placer.
De Miriam Plas.
Un placer verla, Miriam, una excelente autora y una excelente persona, que ya destaqué y reconocí que nos sigue acompañando y sigue compartiendo con nosotros el maravilloso arte y don que tiene.
Así es. Así es, Margot, ¿qué te parece?
Nada, muy, muy bonito. Y estoy acá rodeada de dos mujeres, dos poetas, dos literarias, en una hora bonita de la tarde-noche y compartiendo este programa. La verdad que me siento muy halagado de estar con ustedes dos.
Igualmente. Gracias, Marcos. Igualmente. Igualmente estar junto a ustedes, el retomar, el desnudar el alma. Eso me emociona muchísimo. Y el que sepa cada uno de los integrantes, que ahí estamos uno a uno y todos con todos, ¿no?
Así es. Acá recibo los saludos de Miri Cristi, se me escapó.
Villalobos, está en California.
Miri Cristi, Villalobos de California.
Está en California.
Cristi, una amiga hermosa que también escribe, que bueno, nos acompaña, tal vez en silencio, pero nos acompaña. Y Yo personalmente quiero mandarle todo nuestro cariño y muchísima luz para toda su vida. Así que estoy muy feliz de que nos estés escuchando, Miri Cristi.
Y un beso para ti, Miri Cristi. Te queremos, como siempre dice ella, Miri Cristi, bella. Porque así nos dice Rosario, bella, Daisy, bella. Muy amorosa. Muy bueno. Así es. Y bueno, nos quedan 13 minutos, chicos. Vamos con más audios, ¿les parece?
Claro, sí. Me gustaría escuchar algo de alguien que nos falte, ¿no? Dentro del grupo, ¿a quién podemos poner?
Está Lorena Fernández, ¿qué te parece? ¿Quieres? Es a mi niña, de Lore Fernández. Escuchemos.
Tanto, ya niña, ¿qué esperas? Vacía sin pasos en esta vereda, y entre tanto y tanto corazón te alejas de todo y te quedas como así pensando. Tu amor, tu vestido tan pobre y tan claro, la calle es el soplo que vistió tu manto, y siguen tus gritos así reclamando al silencio limpio de tus pies sangrados. Perdida y sombría, ¿acaso te esperan las mil primaveras que te amaron tanto? ¿Acaso renace con un grito el canto que el amor te entrega y te ensucia el llanto? ¿Cómo se escaparon tus sueños tan tiernos? ¿Quién quiso tu vida? ¿Quién negó lo bello? ¿Dónde están tus risas y dónde el deseo? ¿Qué fuerza que late muy a tus adentros? ¿Quién tiró el alma? ¿Soltó tus cabellos? Logró que tus ojos no alcancen a verlo y arrastró con furia todos tus recuerdos, dejándote sola, sola con tu tiempo. Quizás todos miran, quizás te quisieron, la espera es profunda como el mar siniestro, y tus aguas puras donde se escondieron. ¿Acaso ella sabe de las tantas sombras que velaban juntas y ahora tú las nombras? Levántate, niña, nada en esta tierra llenará el vacío que a ti te desvela. El cielo te mira, ¿no sabes acaso que tu padre espera que sigas luchando? Tú sabes lo pobre que fueron tus manos, ya sabes de fríos, de rostros cansados, de todo y de nada, de olvido y llamado, de tardes tan tristes y de tristes pasos. Si el amor se muere, sabrá Dios qué mano curará ya todo lo que tú has amado. Y si te vas lejos, sabrá Dios qué pasos seguirás confiada para amarlo en tanto. Levántate, niña, tu hora ha llegado. No temas las lluvias si tú las has llorado. Si miedos tuviste, audacias te trajo. Si dolor sufriste, sabes, no es en vano. Levántate y mira, todo muere intacto, solo resucita el amor que has dado.
Levántate, niña, tu hora ha llegado. Lore.
Sí, ¿verdad? Así es, así es. A veces el dolor nos empequeñece y tenemos que volver a la fuente.
Así es.
Y tenemos que levantarnos y seguir.
Así es, y las piedras, bueno, las piedras tomarlas de impulso. ¿No?
Así es.
Bueno, voy a poner, tenía aquí el de tengo el de Esperanza, abstracciones, que son 28 minutos. Voy a poner uno. Y esto, yo me quiero traer Esperanza a la radio.
Sí,
yo me quiero traer
Esperanza a la radio.
Yo me quiero
traer. Sacarla del trabajo.
Del problema, sí, pero aunque sea por medio de audios, ¿me entiendes? Hacer un programa con lo que está haciendo Esperanza, inventa un cuento, abstracciones, y bueno, voy a poner uno y venimos a despedirnos.
Muy bien.
Muy bien.
Encuentro. 18 de febrero del 2015. Llegarás con la luna y el viento del sur. Sentiré tus pasos. Abriré despacio para reconocer tus rasgos imaginados. Botas del camino, mochila de viaje, ojos de miel, manos dulces para amar la vida. Cabello revuelto acariciado por mi ternura. Cuerpo abrazado en noches de silencios. Lavaré tus pies. Sentiré en mis manos los pasos que diste. Curaré tus penas. Limpiaré tus alas. Y seré tu puerto por un instante de eternidad. Te irás con el sol, con las aves blancas, lejos de las rejas, libre como el viento que te trajo a mí. Hallarás tu río. Llevarás tu luz.
Bueno, no, tenemos 28 minutos que vamos a pasar en otro programa, te lo prometo. Esperanza querida, qué voz, ¿no? Qué voz de Esperanza.
Sí, muy bonita. Aparte de que era muy bonito.
Sí.
Sí, fue lo que a mí más me maravilló de Esperanza, ¿no? La transmisión que tiene a través de su voz. La emoción, la pasión, es como que ella lo está viviendo, ¿no? Y eso es algo que no todo el mundo lo puede hacer en los géneros, ¿no?
Así
porque
es.
Lo hablamos también con Daisy desde el tema del género erótico, que no todo el mundo puede leer erótico de una manera
como lo hace
que
ella.
Atraviese al otro.
Así es.
Y bueno, y Esperanza en otros géneros atraviesa también.
Así es.
Y eso es realmente un don muy bonito y estoy muy feliz. Muy feliz de que podamos estar compartiendo también un poco todo nuestro labor.
Eso es lo importante, Lore, el estar felices. Eso.
La felicidad tiene que reinar en nuestro cuerpo.
Así es.
Aunque nos caigamos, levantarnos.
Así es. No recuerdo dónde escuché la felicidad me debe un poquito, ¿no?
Sí.
Y me gustó mucho esa frase. No recuerdo dónde la escuché. Pero es así. Hay que buscar todo para sentirnos felices. Y este momento, el estar con ustedes y el estar con Gocho, con Miri Cristi, con Ana,
Esperanza.
Sí, con Esperanza, con Daisy, con Javier, porque en cierta forma estuvieron aquí con nosotros y quienes nos están escuchando. La verdad que qué bonito es lo bonito, como decía mi papá, qué bonito
es desnudar el alma.
Totalmente de acuerdo. Bueno,
yo también.
Faltó un poema de una servidora, no sé si me permiten leerlo.
Sí, cómo no.
Se llama Poesía, mi amante, porque yo simplemente amo las letras. La grandeza de la poesía está en la libertad que nos concede para ir desnudando sentimientos y a la vez arropando sentires con la magia que con las letras nos concede, sí, nos obsequian cada que lisonjean nuestro ánimo, siempre que se mueve en el infinito del fluir de las sensaciones germinadas, de emociones que no son pasajeras, sino latentes. Su Alteza la poesía nos emancipa de obstáculos que impiden cruzar los campos donde como aves surcamos el tiempo y el espacio, cruzando por el infinito tan grande y tan lejano, y acercarlo, estar con él tocándolo con los pinceles de la creatividad, y así desnudar el alma, como si deshojáramos una rosa desprendiendo cada pétalo con los afanes que nos rozan. La poesía, la madre de las letras, nos permite recoger con los ojos, los oídos, los dedos, la nariz, con la boca, todo aquello que se presenta en presente, en pasado, y ya veremos de un futuro que a veces no pensamos, pero que sin ser cercano, a la vuelta de la esquina ya nos alcanza. Nuestra mente creando, crea disfrutando fantasías, imágenes, casi fotografías del dolor, del amor, de la humildad, de la compasión, de todo lo que nos hace más humanos, sin acelerarnos, sin agitarnos, solo caminando por el mundo de las letras e ir tomando signo a signo, a estilar las palabras verdaderas, historias hechas trovas, cantos desde el alma, para cantarlas en silencio o con voces que retumben como eco. En todos los alientos, sin ser transeúntes en las reglas y en las formas, tal vez sin llamarnos bardos o poetas, tan solo siendo creadores de lo que vivimos e imaginamos, sí. Nuestros pies recorren mil caminos permitiéndonos andar por lugares por donde nadie más que uno se atreve a caminarlos, mientras nuestras manos plasman todos los afectos encontrados, los que nos llevan por conocidas o desconocidas sendas, increíbles, ciertas y verdaderas o inciertas e incrédulas, para abrir paso a lo que experimentamos, plasmarlo en hojas en blanco, donde nuestra sangre es la tinta y la pluma son las manos, y escribimos. La poesía nos permite soñar lo que nadie más que uno sueña, porque son nuestros los sueños, sean largos o sean cortos, sean realizables o irrealizados. Mas es nuestro el esbozo y la pinta dibujada en esta travesía que andamos. ¡Viva su majestad la poesía! Y con ella, vivan los poetas.
Muy bien. Maravilloso. Espléndido.
Con todo mi amor para desnudando el alma.
Todo dicho. Sí. En su plenitud. Hermoso Rosario, te felicito.
Muchas gracias.
Gracias por compartir.
Tiene la facilidad de escribir. La otra vez en el programa lo mismo. Escribió con Balastri. Y nada, saca las cosas de su interior y las conjuga con el verbo amar.
Y yo los amo. Chicos, gracias por darme su mano. Gracias por estar acá, por seguir y porque sigamos. Gracias, Lore. Gracias, Marco.
Un abrazo grande. Y espero que nos podamos reencontrar en algún momento para charlar un rato en privado.
En breve estaremos juntos, yo sé. Y bueno,
un saludo a todos los oyentes.
Gracias, Lore. Como y todo el mundo.
Sí, para todas las personas que nos están escuchando, un abrazo grande, grande desde acá del Estado de México.
Y con eso decimos hasta el próximo martes con Claudia Moreno. Chao.
Adiós, buenas noches.